Buenas noches. ¿Cómo están?
Bien.
Ok, pues entonces van a abrir sus Biblias, si están bien. Si no están bien, también abre tu Biblia. Es lo que te va a ayudar esta noche. En San Mateo, capítulo 8. Mateo 18. Mateo 8, perdón. 8. Dices... Sí, andaba más acelerado en mi ausencia. Ok, esta parte ya regresamos a lo que es, por decir, la cronología de la vida de Jesús. Lo que vimos de capítulo 6, 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte, Mateo le da mucho espacio a eso. Entonces tú puedes comparar en los demás evangelios. Y hay razones. Hoy vamos a ver, por ejemplo, lo que podríamos llamar contradicciones, que realmente no contradice, pero diferencias o variaciones entre las versiones de los evangelios. Y a veces alguien se puede clavar en eso y sentir, no, pues por eso pienso que realmente la Biblia es producto del hombre, es un invento, es producto de tradición. Y el problema con eso es que lo que el hombre produce, tiene mucho control de calidad. Y dices, ¿y Dios no? No, ahorita lo voy a aclarar. Que entre los cuatro evangelios a veces cambia la versión un poco. Por ejemplo, ahí en un evangelio leemos acerca del ciego Bartimeo fuera de Jericó. En otro evangelio eran dos ciegos fuera de Jericó. Y era el mismo día, era el mismo incidente. Y hoy vamos a ver algo parecido a eso. Entonces dice, pues, ¿qué pasó? Y lo que pasa es esto. ¿Crees que esos monjes en Europa, en el siglo IX, el siglo XII, eran tan ignorantes y tan inatentos que no vieron eso? O sea, si esto fuera producto del hombre, es tan obvio la diferencia que eso, o sea, el contraste es tan evidente que cualquiera lo puede ver. O sea, tú y yo, que no somos nada eruditos ni siquiera muy atentos, y nosotros nos damos cuenta de esas cosas. Y me vas a decir entonces que por ahí en Europa estaban fabricando esta religión basándose en algunos pedacitos de pergaminos y como llenando los huecos y agregándole y formalizándole y cambiando la religión original, que era matriarcal, a una iglesia, a una religión patriarcal, y eliminando a María Magdalena. Y bueno, ya me entiendes, ¿ok? Entonces, no puede ser. O sea, no son tan torpes. Si así fuera, no serían tan torpes al hacerlo, lo dejarían bien. O sea, sería lo más tonto, lo más ingenuo hacer algo así. Entonces, eso nos obliga a considerar otra opción, que es que esas diferencias tienen un porqué. Dios no se equivoca en esto. El problema que tenemos muchas veces, decimos, bueno, Dios ha hablado, y existe hoy un movimiento que se llama las iglesias emergentes, y les encanta usar ese término y suena muy bien. Realmente no significa absolutamente nada, pero suena bien. ¿Y porque de dónde están emergiendo? O sea, eso nunca te dicen, pero suena muy bien decir somos emergentes. Oh, entonces, ¿y dónde se compra eso? Okay, entonces, por ejemplo, pero lo que ellos traen no es nada nuevo, pero ellos están colocándose en la corriente postmodernista, y dices, ¿qué es eso? Es una corriente, okay. En el principio del siglo XX y fines del siglo XIX existía un movimiento teológico que empezó en Alemania de relativismo, aplicando eso a la palabra de Dios, ¿ok? Y empezaban a cuestionar la validez y la autenticidad de la inspiración de las Escrituras, ¿ok? Y eso ha tenido década con década y generación con generación diferentes presentaciones. Y ahora la versión nueva y mejorada es esta. Y lo que en el movimiento emergente niegan la existencia de verdad objetiva, una verdad que tú puedes saber y yo puedo saber, y ambos conocemos y entendemos la misma verdad. Y si te das cuenta, no es nada diferente a lo que el mundo ha estado diciendo ya qué tiempo. De que, no, pues eso es verdad para ti, y qué bueno para ti te funciona, pero en mi forma personal de ver, ¿has escuchado a eso? A lo mejor hasta si hablas, o has hablado. Pero eso es la esencia del relativismo. O sea, es una verdad relativa o subjetiva y no objetiva. Una verdad que es lo mismo, que existe independientemente de que yo entienda o conozca esa verdad, ¿okay? Eso es una verdad objetiva, fuera de mí. Entonces, vivimos en un mundo hoy que toda verdad es una verdad que existe dentro de mí. Y como tú no estás en mí, ni yo en ti, cada quien necesita su propia verdad. Okay, y eso lo ves en películas, en televisión y revistas y todo. Estamos empapados de eso. Okay, ahora, en eso, y dices, ¿qué? Nada más comento todo eso para que entiendas lo que existe. Y si la Biblia, por eso empiezan a decir, bueno, lo que pasa es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Okay, y cierto, parte de lo que tú lees ahí va a ser palabras de ángeles, palabras de hombres o hasta palabras del mismo Satanás. No todo lo que dice es Dios hablando a nosotros, pero la palabra de Dios como tal, no los fonemas de Dios, por decir, el vocabulario y el diccionario y todas las palabritas de Dios, sino la palabra, el logos, el mensaje en su totalidad, es la Biblia. Es muy importante ver eso. Entonces, por eso durante siglos se ha discutido cuáles serían los libros canónicos, cuáles son los actuales y reales libros que deben pertenecer a la Biblia para ser llamados en su conjunto total la palabra de Dios. Es muy importante. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, eso es una declaración absoluta. Toda la escritura, lo que fue escrito, es inspirada por Dios, que Dios sopló, que Dios habló. Entonces, cuando la misma Biblia dice eso, tenemos que tomarla como una declaración absoluta. Pero si tú niegas la existencia de verdad absoluta, no puede ser verdad eso. Entonces, empezamos a tener un problema. Sí. Si digo, nada más cuando oyes eso de alguien, eso puedes apantallar a todos tus compañeros en universidad. Si tu profesor está diciendo, no existe verdad absoluta, que es, les encanta decir eso y todos los chavos dicen, wow, este profe sabe. No sabe nada, no está al corriente, no hay que decirlo de esa forma. Pero, en fin, se quedó en 68 y se cree mucha cosa. Pero lo que pasa es decir, no existe verdad absoluta, es una declaración de verdad absoluta. O sea, pregúntale, ¿estás absolutamente seguro? ¿Es verdad lo que acabas de decir? Si no existe una verdad absoluta, es imposible decir eso. Entonces, por necesidad, la misma existencia, el hecho de existir. Entonces, por eso hasta filósofos y rockeros y otros se suicidan. Porque si tú empujas esa razón hasta su conclusión, no puedes ni siquiera estar seguro de que tú existas. Entonces, el suicidio empieza a presentarse. ¿Y de dónde viene? ¿De qué mentalidad, qué voluntad está promoviendo eso? Fíjate, como cristiano entendemos eso. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Porque el suicidio es una forma de decir, existo, pero afirmo mi existencia en el mismo momento que suprimo mi existencia, o sea, me quito la vida. O sea, ¿qué es eso? Pero es mi forma de ir en contra de todo el universo, porque el universo me obliga a reconocer ciertas verdades. Y entonces digo, no, y me mato, ¿ok? Entonces, cuando está y dices, wow, ¿podemos ir a Mateo 8? Sí, vamos a Mateo 8. Pero nada más te comento eso porque hoy vamos a ver unas cositas y puedes decir, bueno, entonces, ¿por qué aquí lo dice Mateo así y en Marcos lo dice de otra forma? Pues, porque así es. Porque Dios quiso que los primero, el Evangelio de Mateo iba circulando en ciertas regiones y de Marcos en otra región. Y cada uno de los cuatro evangelios tenía su público, por decir, sus lectores. Entonces, tiene ciertos enfoques y cierto énfasis en cada uno de los cuatro evangelios. Y cuando juntas los cuatro evangelios, te da no tres dimensiones, sino cuatro dimensiones para entender quién es Jesús. ¿Okay? Entonces, realmente, y yo no tengo problema con eso. Y algunos dicen, ah, pues entonces tú tienes una fe mística. Sí, ¿y? O sea, ¿y tu fe? O sea, el que dice, no existe verdad absoluta. Es más mística esa fe porque estás creyendo algo que es imposible creer. Y yo estoy creyendo que un creador infinito, todopoderoso, puede intervenir en la vida humana de manera que puede hacer llegar su palabra, su logos, a nuestras manos. Eso para mí no es ninguna dificultad. Si él hizo átomos y moléculas, lo demás es pan comido. O sea, tú haces una molécula y luego me vienes a decir que Dios no puede haber inspirado todo eso. Ok, Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí una nota muy importante. Cuando tropieza tu fe, acuérdate de esto. Porque muchas veces uno de los puntos en donde tropieza nuestra fe es que sabemos que Dios puede, creemos que Él es todopoderoso. Nuestra duda, y de ahí nuestro tropiezo en la fe, es quién sabe si quiere. ¿Okay? Y el leproso venía con una enfermedad incurable y no dudaba de que Dios podía. Pero él no sabía si Dios quería. ¿Okay? Entonces, la mejor forma de resolver tu duda es hacer lo que él hizo. Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano. Y mira, Jesús no nada más le da una información teológica. Sí, claro que quiero. Yo soy bueno y yo soy el Dios de amor y demás. No, extiende su mano y le toca. Algo que es repugnante. Un leproso es repugnante por la misma enfermedad, y entonces era contra la ley que el leproso se acercara a Jesús, y era contra la ley que Jesús le tocara, por decir. Pero como al estar su mano en contacto con el leproso se le quitó la lepra, ya, no quebrantamos la ley, porque ¿cuál leproso? A ver, tráemelo. O sea, no. Y al instante, o sea, ¡prum! Tan así le tocó, se le quitó la lepra. Muy importante, ¿no? Entonces, no quebrantó la ley porque no tocó un leproso. Demándame si quieres, pero pues tráeme el leproso para que me acusen. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Había en Levítico una provisión para cuando un leproso fuera sanado de su lepra. Qué interesante que en el Antiguo Testamento y muchas veces estamos en otros, ¿ok? Y Jesús está diciendo, no, aquí checa tus motivos. Verifica tus motivos. Es que, no, pues estas mujeres que se visten así siempre me provocan eso. ¿Sabes qué, papá? Si no hubiera raíz que produce esos frutos en tu vida, ellas no podrían provocar eso en ti. Entonces, Jesús está, en lugar de decir, sí, maestro, haz que esa gente no me provoque a enojo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tratar contigo. El mundo no va a cambiar para que tú estés a gusto. No van a cambiar las modas, no van a cambiar el comportamiento, no van a cambiar la forma de manejar en el centro en hora pico y todo. La gente no va a cambiar eso. Tus vecinos no van a bajar el volumen de su música, no van a terminar sus fiestas a buena hora. El mundo no va a cambiar para que tú puedas ser un santo. Y que tú puedas seguir así con la mano en la cintura y alabando a Dios día y noche y sin estorbo ni impedimento. Quien va a tener que cambiar eres tú. Quien va a tener que cambiar soy yo. El mundo no va a cambiar. El mundo no se va a alinear con estos propósitos. El mundo no aprecia la justicia de Dios. Entonces yo tengo que cambiar. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, otra vez está, porque siempre mi conveniencia, lo que a mí me interesa, entonces cosas que excuso o justifico en mi vida y condeno en la vida de otras personas. Pero otra vez Jesús en cada punto nos obliga a ver nuestros verdaderos motivos que producen estas acciones. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, entonces, ¿por qué este? Porque eso como que no es un pecado como la ira, como el adulterio, etcétera. ¿Por qué menciona nada más no hacer esos juramentos? ¿Por qué? Oye, pero vas a llegar temprano. Sí, te lo prometo, te lo juro. Por Dios, te prometo. Ok, entonces, otra vez, o sea, queremos agregar la integridad de Dios a nuestra vida, porque mi palabra y mi promesa no pesa. Porque por inconstante, por incumplido, por desobligado, por olvidadizo, lo que sea, entonces mi palabra no pesa. Entonces yo meto a Dios en mi desastre, en mis fracasos, en mis flaquezas, y digo, no, por Dios. O hasta suena muy espiritual y decimos, sí, llego temprano. Si Dios quiere, llego temprano. Entonces, y si llego tarde, pues es que Dios no quiso. Alega con él, a ver, ve y demándale a él, grítale a Dios, pues no me ayudó. Entonces es la forma nomás de ir pasando la pelota a Dios. Pero ¿sabes que donde Dios agarre el balón y meta el gol, te va a voltear las orejas? Entonces, otra vez, o sea, hay que ver eso, o sea, pero suena bien. Pero es una forma de ser irresponsable, de decir, no, pues mira, o sea, juro por Dios, juro por el cielo. O sea, y Jesús está diciendo, no le hagas a Dios el culpable de tu inconstancia o tu inconsistencia. Ok, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, un sí que es un sí, y un no que es un no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Okay. Y por último, el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, Jesús les está llevando a primera fuente. La palabra dice esto, ustedes han oído comentarios, van a sinagoga y escuchan y dicen, ay, este rabí me gusta cómo comparte, cómo comenta y todo eso. Pero dice, pero ustedes, todo hombre, por lo menos todo varón judío, podía ir a la sinagoga cualquier día de la semana, sacar los pergaminos y estudiar la Biblia. Pero no lo hacían, porque pues por eso tenemos rabinos, que ellos hagan la tarea y nada más me pasan los apuntes. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Así, bueno, en fin, que Dios nos tenga misericordia. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, que eran considerados traicioneros a la nación? O sea, cualquier ladrón. O sea, eran sumamente corruptos, cobraban más, cobraban rédito a los impuestos cuando te atrasabas y todo, y hasta a raíz de eso te quitaban tu casa y demás. Entonces, dice, pues cualquiera de estos puede hacer, puede amar a los que le aman. Ahora, algo importante que podemos ver en esto, si alguien te lastima o te hace daño y lo matas, estás actuando como un animal, ¿de acuerdo? Ok, si alguien te lastima o te hace mal y le tienes rencor, estás actuando como un ser humano, ¿verdad? Eso es normal. Cualquier ser humano puede tener rencor, no tienes que estudiar. Okay, no necesitas capacitación, ir a un taller o seminario para rencorosidad o algo así. Entonces, pero si alguien te lastima o te hace mal y le perdonas, ¿cómo quién estás actuando? Okay, eso es divino. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, no necesitas tener fe, ni conocer a Jesucristo, ni ser dueño de una Biblia para hacer estas cosas. Entonces, él concluye, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces decimos, ay, esos predicadores legalistas que quieren perfección. Pues acabas de escuchar un predicador así, Jesús quiere perfección. Entonces, ¿dónde le entramos nosotros? Jesús quiere perfección. Que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero otra vez, el concepto bíblico de perfección no es ser intachable delante de los humanos. El concepto bíblico de perfección es estar completo ante Dios. Ahora, nada más porque vas a decir, vamos a Colosenses, capítulo 2. Y antes que empieces a reparar y a remilgar, Colosenses 2, versículo 8. Un problema que existía en Colosas era legalismo. Tenían doble ataque ahí de falsa doctrina. Por un lado era legalismo y un extremo judaísmo, y por otro lado el gnosticismo y filosofías y nuevas interpretaciones y demás. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando es algo muy elaborado, ten cuidado. Normalmente las verdades que van a cambiar tu vida y que vas a necesitar caminar en esas verdades todos los días de tu vida hasta que Cristo venga por ti, las verdades que cambian tu vida son muy simples. ¿Ok? No es todo un... ¿Has visto, no? Que cuando... No, pues tengo una migraña. Entonces te hacen esto, te van a rociar aquel, te ponen una aromaterapia y luego yo digo, bueno, ¿y si yo agarro el aroma en el aceite que no era? Si yo agarro de gardenia y no de mirra, se me seca la mano, o sea... Tan elaborado. ¿Y sabes qué? Las verdades que cambian tu vida, que la Biblia enseña, son verdades muy simples. Pero son verdades que Dios tiene que enseñarte. Que no puedes aprender nada más leyendo así y decir, así. Que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, sangre y carne no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el entender quién es Jesús es algo que Dios nos revela. Y Él usa las Escrituras, por eso es muy importante a estar asimilando y llenándote y empapándote de lo que dice la Palabra de Dios, para que Dios te revele la verdad, para que Dios te haga ver que por fe somos salvos, que Dios te haga ver que el arrepentimiento es esencial para una vida cambiada. ¿Qué significa creer una promesa de Dios. Y es más, ¿qué significa esa promesa? Entonces necesitas poder pensar y meditar en lo que dice la palabra. Y Dios te habla y te abre los ojos y te muestra y te enseña y te guía por el camino. Entonces dice, y esto, o sea, todo lo elaborado del mundo, de filosofías, y que tienes que hacer esto y todo, y te tienen que hacer una administración, y todo, o sea, y primero tienen que identificar qué espíritu o espíritus tienes. Eso no tiene fundamento en la Biblia, pero es muy elaborado, y ¿sabes qué? Es muy caché en la iglesia. Okay, es muy, pues eso quiere decir que es una iglesia nice, porque tenemos un sistema muy elaborado para que la gente sea cambiada. Pero si te das cuenta, no tiene antecedente ni fundamento bíblico hacer eso. Pero ¿por qué lo hacen? Porque es muy elaborado y es muy atractivo para el ser humano un sistema ceremonial muy elaborado que solo ciertas personas te van a poder ayudar. Okay, y que tú no puedes ir directo a la palabra de Dios, al Salvador Jesús, y recibir de Él lo que necesitas. Necesitas que alguien como yo o algún otro te ayude. Entonces, y todo eso, no, pues es un espíritu de esto, es un espíritu del otro. ¿Y cómo se llama ese espíritu? Pues creo que se llama Juan. Me dijo Juan, quién sabe. ¿Me explico? O sea, ¿qué complicado es eso? Entonces, y si por ahí algún día te quedaras solo, estás en el metro, o estás en el súper, o estás en una gasolinera y alguien se te acerca y empiezas a platicar y empiezas a contestar sus preguntas, y lo normal es que, mejor le voy a llevar con el pastor porque tiene una bata blanca, Y un estetoscopio, y eso le permite discernir el corazón y tratar el problema en la persona. Llévalo a Jesús. Pues es el que murió en la cruz, es el que resucitó, es el que está sentado a la diestra de Dios. Llévalo a Jesús. Y si conoces a Jesús, preséntaselo a Jesús para que Jesús trate con la persona. Entonces, pero vamos a leer. ¿Por qué estoy diciendo todo este rollo? Ok, porque lo más elaborado y caché y muy nice y muy fino, según en las iglesias el día de hoy, con esas huecas sutilezas y filosofías, es los rudimentos del mundo, literalmente el abecedario. Estás formando palabras con pasta de letras, como los niños de primaria. Estás deletreando cosas en lugar de leer frases. ¿Okay? Entonces, esos son los rudimentos del mundo. Son las cosas más elementales y básicas entender eso. Pero suena muy bien. Y las verdades que cambian nuestra vida son tan simples y por su profundidad nunca se acaban. Y yo puedo decir, en 32 años que soy cristiano, no he tenido que cambiar nunca lo que tengo que hacer. Esta semana necesito depender de Dios, caminar con Dios, tomar la palabra de Dios tan en serio como la primera semana cuando conocí a Cristo. Nada ha cambiado. Yo he crecido, mi apariencia es diferente, son más kilos, menos pelo y otras cosas son diferentes. Pero realmente las reglas del juego, la dinámica del cambio y de una vida transformada no ha cambiado. Pero han pasado modas, han pasado vientos de doctrina, lo que es muy in el día de hoy, lo que no es in y demás. Y he visto las olas venir y las olas irse otra vez y todo eso. Y digo, nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo Dios. Y el ser humano sigue teniendo la misma necesidad. Ok, versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo. Toda la plenitud de la Deidad, todo lo que es Dios, todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, todo el consuelo de Dios habita en Cristo corporalmente. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy completo en Él. Entonces, en el momento que yo creo que necesito, que Jaime tiene que producir el fruto de la justicia, el fruto del Espíritu, en el momento que yo creo que yo voy a producirlo y no Él en mí, entonces ya no ando conforme al Espíritu, ando conforme a la carne. Y entonces va a haber condenación, va a haber fracaso, va a haber frustración. Pero cuando yo entiendo, yo soy completo en Él. Y lo que yo necesito vivir, lo que yo necesito contestar, lo que yo necesito tener, lo que yo necesito poder lanzar al mundo, un testimonio, una promesa, una oración, algo así. Todo eso habita corporalmente en Cristo. Y yo estoy en Cristo y estoy completo en Él. Ese es el secreto de una vida feliz como cristiano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué difícil cuando leemos eso y pobre gente ese día oyendo eso con toda su tradición y todos sus conceptos de legalismo y de depender de sí mismo y tener miedo de presentarse ante ti. Y qué difícil para nosotros, porque aunque ya sabemos que no es así, aún así siempre nuestros hábitos, nuestros instintos son de protegernos y cubrir y tener vergüenza y fingir. Y pedimos, Señor, que así tu palabra obre en nosotros de manera que sin miedo a rechazo, confiados en tu misericordia ya demostrada en la cruz, podamos acercarnos y recibir la ayuda que necesitamos, recibir sabiduría, aprender de ti y aprender de nuestros errores y entender y tener un plan de contingencia y saber qué voy a hacer diferente la próxima vez y escucharte y aprender a conocer nuestros verdaderos motivos y cambiar nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, que hoy, esta noche, estamos completos en Cristo. Y todo lo que yo solo no tengo, no puedo responder, no puedo suplir, no puedo inventar, todo lo mío que queda tan corto y hasta tan afuera, no afecta, porque estoy completo en Cristo. Y te doy gracias, Señor, y te pido que nos enseñes a caminar así, andar conforme al Espíritu y depender de ti y quedar asombrados al ver lo que tú haces cuando lo nuestro ya queda atrás. Y confiamos en ti, Señor, confiamos en el que predicó el sermón del monte y luego fue a la cruz para que fuera posible para nosotros acercarnos. Te damos gracias, Señor. Glorifícate, glorifica a tu Hijo en nuestra vida, te pedimos, Señor. Y nos presentamos ante ti con esa confianza y esperanza que tú no nos has dejado como nos encontraste. Y si aún no terminas, tampoco nos has dejado. Entonces te damos gracias, Señor. Sigue obrando, sigue produciendo ese fruto de justicia en nuestra vida. Sigue abriendo nuestro entendimiento, alumbrando nuestros ojos, Señor. Siga haciendo lo tuyo en nosotros, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor les bendiga. Conocer lo creado, más allá de eso todavía está Él. Entonces Dios está entre los átomos y Dios está más allá de la galaxia más lejana, ¿ok? Entonces, porque es infinito. Muchas veces tenemos la idea que Dios siendo infinito es grandotototote, pero realmente también es tan chiquito que Él cabe entre
átomos, entre moléculas. Y entonces, porque luego decimos, y suena a veces como muy infantil, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y estás, bueno, yo necesito un Dios más grande. Y mi corazón tan estrecho, tan egoísta y vanidoso, como que es muy poca casa para Jesús, ¿no? Entonces, pero lo que estamos diciendo es que es infinito. Luego nos ponemos a pensar, ¿no? Que tú lees al final de Apocalipsis y dice, y verán su rostro. Que todos veremos el rostro de Dios. Pero estamos, ¿cómo veremos el rostro de Dios si Él es infinito? ¿Y cómo podemos nosotros todos verle al mismo tiempo? Nunca, o sea, vamos a estar formados como cuando hay un concierto, ¿no? De algún super artista, o sea, todos formados. Pues yo tengo 300 años aquí formado esperando. Que lo bueno es que ya no hay noche, entonces todo el día tengo. No, pues no tienes idea, ya son milenios. Yo, ¿cómo pasó el tiempo? Yo sentí que eran 3 siglos y fueron 10. Y estamos, sí, esperando mi turno para ver a Dios. Pero Dios es infinito, y eso es un concepto para nosotros como seres limitados. Es difícil entender cómo puedo ver a Dios cara a cara. ¿Okay? Pero eso es algo que precisamente así tendría que ser, si el que dio origen a todo lo que existe tendría que ser infinito, y un atributo de infinidad es hiper ultra microscópico y supra hiper mega macroscópico. ¿Okay? O sea que no hay fin de él. Entonces eso, cuando dice Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, estamos diciendo algo muy fuerte, que un ser infinito, el ser más bien, como él dice a Moisés, yo soy, mi nombre es yo soy, es el único ser que no necesita calificación o descripción para decir quién es. Yo soy hijo de alguien, entonces yo necesito apellidos, domicilios, RFC, IFE y un montón de cosas para decir quién soy y quién no soy. Y Dios solamente es. Él es yo soy. Y por eso traducen logos en el Nuevo Testamento, el verbo, pero realmente es la expresión activa. Entonces nosotros decimos el verbo. Y luego decimos, por ejemplo, oye, este tipo es bien chistoso, habla bien chistoso. ¿Qué es su verbo? O sea, ¿qué trae? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su...? Y ahora, ya no dicen verbo. ¿Cuál es su verbo? Ahora dicen, ¿qué rollo trae? O sea, ¿cuál es su mensaje? Pero realmente, ¿qué enseñanza, qué discusión, qué comentario, ¿no? Ok, entonces, pero otra vez, nosotros, el deseo y la capacidad de comunicarnos unos con otros no es explicable sin un Dios creador, infinito, eterno y personal. Solo es explicable si el origen de todas las cosas viene de un ser consciente, personal. Si nada más es como en el panteísmo, que es el ser universal, pero es equivalente a moléculas y energía, eso nunca va a dar origen a algo mayor, personalidad. ¿Okay? La capacidad y el deseo de comunicarse. Y Dios se comunica. Y ahora, y somos como ¿y cómo vamos a solucionar este problema? Y el que sabe hacerlo, el mecánico, dice, pues no arranca, estoy toda la mañana queriendo arrancar mi coche y no puedo y esto. Y él nomás checa esto, mueve el otro y ¡prum! Y ya arranca. ¿Y qué hiciste? No, pues moví este cable, estaba flojo. ¡Ah, ya sabía! ¡No sabías! Estuviste toda la mañana tratando de arrancar el carro y no pudiste. Pero ya que te explica, dice, ¡ay, pues claro! Y sí, y por eso algunos dicen, no, pero eso de que Dios existe, es que es el creador y todo eso es un invento que usan para controlarnos y bla, bla, bla. Pero realmente otra vez necesitas ver, ya que te lo explican, dices, pues claro. Pero realmente es lo único que explica quiénes somos, cómo existimos y por qué podemos y deseamos comunicarnos. Como dije, ¿no? Un perro nunca se siente incómodo siendo perro. El gato, el caballo, un águila, por no decir objetos inanimados, ¿no? Como este micrófono, este teclado, o sea, pero vamos a hablar de un ser consciente, como un perro, no se siente incómodo siendo perro. No trata de explicar lo canino en él, no trata de analizar y quizás hasta mejorar lo canino, ¿no? O sea, ser el super can o algo así. Entonces, y el ser humano es el que se siente incómodo con el universo, se siente como enajenado del universo. Es el único ser consciente que tiene eso. Que como que ve las cosas alrededor de él y otros seres como algo distinto a él. ¿Ok? Entonces, y Dios habló. Pero luego dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, siendo el Hijo, ahora, la siguiente parte en el credo, y es un poco largo, pero es que creo en un solo Señor, Jesucristo. Es interesante, usaron a propósito el título Señor, ¿ok? Creo en un solo Señor, Jesucristo, porque otra vez los gnósticos tenían toda su jerarquía de señores y ángeles y arcángeles, ¿no? Entonces, otra vez, por los efectos del gnosticismo que fueron infiltrando en la Iglesia Católica, tenemos por eso muchas jerarquías y sobre todo en los santos. Y por eso, si tú necesitas favor de Dios, necesitas acudir a un santo. Y claro, luego si en tu país... El santo patrón o patrona es de los de más barras en su chaqueta, entonces pues estás mejor porque tienes mejor palanca. Y es el concepto.